Yo voy a dar lectura a esta porción de la palabra al principio del versículo y luego alternadamente nosotros nos unimos en el versículo siguiente. Hemos titulado el mensaje de esta mañana en el gimnasio de Dios. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 11, versículo 22 al 25. Leo yo el 22, vosotros en el 23 y nos unimos en el 25. Dice así el Señor: porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él todos, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Todos en el 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Padre, clamamos, pedimos, rogamos y suplicamos que esa promesa, Señor, hace más de 4,000 años, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, que permitamos que así sea. Háblanos a nuestras vidas, Señor, ayúdanos a entender el deseo, el anhelo que tú tienes para el beneficio de cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el gimnasio de Dios. Alguien decía esto, que los consejos rara vez son bien recibidos y quienes más lo necesitan son los que más los odian. Lo voy a repetir. Los consejos rara vez son bien recibidos y quienes más los necesitan son los que más los odian. Estaba en un elevador de un edificio en Nueva York, el señor Lee Iacocca, que fue el gerente general, el CEO, el Chairman Executive Officer de la Chrysler Corporation en 1982. El que vino a introducir a la ingeniería automotriz los famosos minivans. Y él se encargó de sacar de una inminente bancarrota a la Chrysler. Y empezó a hacer una multitud de anuncios y de comerciales. Y dice que una vez venía en un elevador y una persona se le acercó y le dijo: señor, usted es el señor Lee Iacocca, el casi dueño de la Chrysler. Y le dice: sí, a sus órdenes, su servidor. Le dice: ah, mire, le dice, me fascinan sus comerciales, le dice, de lo de sus carros. Y le dice el señor Lee Iacocca: ¿y usted ya compró uno? No, le dijo, de nada me sirve que a usted le gusten mis comerciales si usted no compra los carros. Moraleja. De nada me sirve que usted me pase a dar la mano después del culto y me diga qué buen sermón, pastor, si no lo hacemos. Así de sencillo. Ahora, en el gimnasio de Dios, nosotros acabamos de ver un pasaje sumamente expresivo. Mire, ¿quién no quisiera ser el heredero de lo que Dios está diciendo? Te voy a ensanchar tu territorio. Te voy a hacer que tú llegues a desposeer naciones más poderosas. Que sumamente expresivo. Mire, ¿quién no quisiera ser el heredero de lo que Dios está diciendo? Te voy a ensanchar tu territorio. Te voy a hacer que tú llegues a desposeer naciones más poderosas que lo que ustedes son ahora. Te voy a hacer, mira, que a donde quiera que tú vayas, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie va a ser tu territorio. Es más, a donde tú llegues, tú vas a ser miedo para todas aquellas personas. Respeto. Se van a poner de pie y van a reconocer lo que tú eres. ¿A quién no le gustaría tener ese cuadro en su vida? ¿A quién no quisiera llevar detrás de su espalda esa carta de recomendación? Nosotros tenemos en el frente, solo quiero que usted vea una vez conmigo, por favor, el versículo 25. Y se dé cuenta, mire lo expresivo, lo claro, y dice Dios. Al final, Él pone su firma. Oye, para que se dé cuenta que esto no es palabra de ninguno de los otros autores de la Escritura, sino que de Dios mismo. El 11:25 dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares. Como dice, como Él os ha dicho. Firma tu papá, Dios. ¿Quién no le gustaría esto? Enfrentábamos nosotros a los hermanos el viernes en el culto y les digo, les voy a dar a ustedes un preview, un sneak preview de lo que será el sermón del domingo de la mañana. E hicimos una pregunta. Además de todos los espejos, además de las máquinas, además de la gente que está working out, que está haciendo sus ejercicios en el gimnasio, ¿usted qué es lo que ve colocado a través de todas las paredes del gimnasio? Y algunos dijeron espejos para ver la imagen, otras expresiones. Y una persona dijo, pósters, dijeron. O sea, fotos. En efecto, usted va a los gimnasios y usted ve las fotos de los grandes fisiculturistas. Usted ve las fotos de Arnold Schwarzenegger y usted ve ahí las fechas cuando él llegó a conquistar los premios de Mr. Mundo o Mr. Universo. Entonces, ve usted también por allá fotos de los grandes fisiculturistas, ¿no? Usted ve por ahí a Charles Atlas, el grande de la historia. Entonces, claro, usted se da cuenta que ese es el modelo a seguir. Usted se da cuenta que esa es la foto. Y usted cuando entra ahí, ¿a quién no le gustaría tener un cuerpo como el de Sylvester Stallone? ¿A quién no le gustaría tener un cuerpo como el de Arnold Schwarzenegger? ¿A quién no le gustaría tener un cuerpo bien formado, en donde se vean los bíceps, los tríceps, donde se vean todos los trapecios, las partes acá de los hombros, la espalda, marcada cada parte de su cuerpo, su músculo sobresaliendo, increíble, toda esta parte de las pantorrillas, los muslos, el cuello? No, es una cosa espectacular. ¿Sabe una cosa? Esa persona que está así con ese cuerpo tan extraordinario tuvo que haber pasado por un proceso, tuvo que haber pasado por una serie de privaciones, de disciplina y de entrega, lo que le llaman en inglés a un commitment. La foto que yo quiero ponerle en su mente y en su corazón en esta mañana es, si usted quiere llegar a obtener ese cuerpo, usted tiene que someterse a unas reglas. Usted tiene que someterse a cumplir cada uno de los ejercicios que se requieren. ¿Sabe usted por qué existimos en nuestra iglesia? En nuestra iglesia evangélica. Muchos cristianos deformes. Porque nosotros hemos ejercitado una sola parte del cuerpo, pero hemos olvidado el resto de las partes. Somos excelentes en los brazos. Está hablando usted de 19, 20 pulgadas de brazo. Usted está hablando de unas aletas de tiburón. Usted no puede ni siquiera cepillarse los dientes porque no le llega. Pues. El cuerpo, increíble. Pero unas piernitas así de rana, mire. Se ve deforme. No es correcto. Le voy a decir una cosa. Al cristiano que desarrolla una parte de su cuerpo o de su cristianismo, empieza a entrar en una faceta de la deformidad. Y todos tenemos este defecto. Todos tenemos este problema. Y el cristiano está expuesto en esta mañana a que dice Dios, tú quieres entrar en la tierra prometida, tú quieres desposeer a las naciones que son más poderosas, tú quieres llegar a conquistar, tú quieres llegar a hacer miedo delante del resto de las naciones. Muy bien, tienes que guardar todos los mandamientos, tienes que hacer esto. Usted entra al gimnasio y se va a dar cuenta. Usted observa en el gimnasio quién es nuevo y quién no es nuevo. En primer lugar, usted se da cuenta quién acaba de entrar al gimnasio porque le cuelgan todavía las radiales. Él pudo haber comprado los tenis más caros del mundo, la licra más cara del mundo, el pants más caro del mundo, la banda aquí para el sudor. Y no, él llega o ella llega preparada. Pero usted se da cuenta que esa persona tiene apenas de una o dos semanas. Uno, no sabe hacer bien los ejercicios. Dos, su cuerpo lo delata. Su cuerpo dice que no es una persona que ha tenido años de estarse entrenando. Nosotros pasa lo mismo. Nosotros aquí observamos. Y claro, nos llena de mucha satisfacción de ver a muchas personas que les cuesta un poquito encontrar los libros de la Biblia. Satisfacción porque esto nos da una muestra que hay mucha gente nueva en el Evangelio. Y es mi trabajo, es nuestro trabajo como pastor y como iglesia, educar. Pero decíamos el viernes, sería penoso, sería vergonzoso que una persona que ya tiene décadas de estar en el Evangelio no encuentre Deuteronomio. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Lo mismo pasa en un gimnasio. Ahora, usted encuentra en estos gimnasios, en la pared, los postres de los fisiculturistas y de las personas que son los modelos. Para cuando usted desea querer llegar a tener el cuerpo de esta persona, usted tiene que hacerse en su mente la idea que tiene que privarse de 3.852 cosas. Usted tiene que llegar y comprender que usted va a convertirse en una persona súper disciplinada. Usted tiene que llegar a comprender que para poder llegar a como él está, tiene que admirarlo. Las libras que ha tenido que perder, las cantidades de agua que su cuerpo perdió, los momentos de deshidratación, los momentos donde él entró en casi colapsos. Porque estaba ansioso, y de lograrlo, y de lograrlo. Él se mantiene aislado de las hamburguesas, él no quiere comer pizza, él no quiere comer todo aquello que produzca prácticamente grasa, sino que pueda llenarse de un poco de carbohidrato y proteína para ir balanceando su cuerpo y quemar toda aquella grasa, y que esa grasa se convierta en el músculo que él quiere desarrollar. Yo me hago la pregunta, ¿por qué vemos que estas personas en estas situaciones se dan por entero, se dan por total, se dan sin fragmentos, se dan enteritos para poder conseguir un objetivo que es temporal? Porque vendrá un momento que es la realidad de la vida, cuando te encuentras con la edad, cuando ya empieza la flacidez. Cuando tu cuerpo, tu metabolismo, tu edad ya no permite estar levantando las 300, 400 libras que antes hacías. Ahora ha llegado a afectarte los riñones, ahora te ha llegado a afectar la presión, ahora tu médico te ha dicho que ya baje el ritmo. Entonces, lo pasa. Ya viene, entonces, todo aquel músculo se empieza a perder y empieza lo que es la flacidez. Ahora, fíjese pues el cuadro que queremos decir en esta noche, en esta mañana. ¿Se imagina usted lo que le voy a exponer? ¿Se imagina usted una iglesia en esta mañana sin un desempleado? ¿Se imagina que todos los que estamos en esta mañana, aquí podríamos hacer una muy buena encuesta, ¿cuántos no tienen empleo? ¿Se imagina usted que de las personas que venimos en esta mañana, no hay una sola persona que el día de mañana no tiene a dónde ir a trabajar? Bendición, ¿no? ¿Se imagina usted una iglesia sin ningún enfermo? Tenemos personas, tenemos familias nosotros en nuestra iglesia que ahora mismo están hospitalizados. Pero ¿se imagina usted una persona, una iglesia con cero índices de desempleo, cero índices de enfermedad? ¿Se imagina usted una persona sin ningún endeudado? ¿Sabe usted que hay personas acá en nuestra iglesia que las deudas nos corroen, que las deudas nos consumen, que las deudas no nos dejan dormir? ¿Sabe usted que aquí habemos varios hermanos que estamos lo que llamamos cheque cobrado, cheque gastado? Y vamos, pero justo tablitas, tablitas, tablitas. La situación económica, la situación del corte de horas, la situación no era como yo lo preveía. Pero ¿se imagina usted en nuestra iglesia a una iglesia sin ningún endeudado? Otra cosa. ¿Se imagina usted a una iglesia sin... hermana Celia, si le ayudas a la hermana para con la niña, por favor, para que ella se pueda, para que la puedan atender allá en el departamento de niños, o que la misma mamá la pueda llevar, para que la pueda llevar, gracias. ¿Se imagina usted una iglesia sin ningún problema familiar? Yo le digo esto, y con el conocimiento de causa, no hay una persona aquí, una, que me pueda decir a mí que anoche fue una noche fácil. ¿Sabe usted que hay muchos de nosotros que venimos aquí a la iglesia y que pasamos noches difíciles? No hay, oiga esto, hay más de uno en esta noche, en esta mañana, que anoche discutió con su pareja. Más de uno, ¿eh? Hay más de uno en esta iglesia que tienen semanas de no compartir la misma habitación con su esposa. Más de uno, ¿eh? Hay más de uno que le dieron las 2, las 3 y las 4 de la mañana y su hijo y su hija no había llegado a la casa. Hay más de una persona en esta iglesia, en esta mañana, que ha tenido conflictos y que simple y sencillamente no se cruzan ninguna palabra con su esposo. Hay más de una familia en esta iglesia que su marido no llegó a dormir anoche. Hay más de una familia que tenemos esposas que duermen acompañadas con sus hijas porque sus esposos les han abandonado. Así, así como usted lo escucha. Estamos en el gimnasio de Dios. ¿Se dan cuenta que habemos muchos cristianos deformes? Que somos buenos para una cosa, pero somos fatales para las otras cosas. Ejercitemos aquellos músculos, ejercitemos aquellas partes de nuestro cuerpo que están poniendo feo nuestro testimonio. Somos excelentes de todo lo que es el torso para arriba, de todo lo que es la cintura para arriba. ¡Excelentes! Pero unas piernas débiles. Un cuadrito delgado. Somos deformes. Y hoy vamos a meternos a mí, claro, me fascinaría toda la vida tener una iglesia en la cual digan, gracias a Dios, no tenemos en la iglesia una persona que no tiene empleo. Gracias a Dios, no tenemos en la iglesia un enfermo. ¡Por fin, hermanos! A la hermana Magallanes ya no está enferma. Ahora está en la iglesia. Pero tenemos a otra hermana en el hospital. Hermanos con demandas, hermanos con conflictos, hermanos con problemas. Ahora, ¿le gustaría a usted el cuadro que acabamos de leer? Sí, pastor. Muy bien. Vea usted conmigo y hagamos todo lo posible por entrar en el gimnasio de Dios. 11:8. Si este fuera el deseo de todos nosotros, tenemos las formas de poder lograrlo, y si en su totalidad no podemos lograrlo, por lo menos bajar el índice de todas aquellas cosas que nos hacen la vida a nosotros difícil y que lo puedan hacer un poquito más fácil. Vea usted conmigo, por favor, entremos en el gimnasio. Capítulo 11, versículo 8. Y sabe una cosa, no nos vamos a salir para nada del libro ni del capítulo, porque aquí está el sermón de esta mañana, en el gimnasio de Dios. 11:8. Dice así el Señor en su palabra. Mire qué impresionante este texto. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Hay un instructor en el gimnasio. Y el instructor le dice, mire, usted, bienvenido a nuestro gimnasio. Mire, aquí están los lockers. Aquí es donde usted puede poner su ropa. Aquí están las regaderas. Aquí está el baño de vapor. Aquí está el baño sauna. Mire, aquí están todo este tipo de cosas para que ustedes se peinen, ustedes se arreglen. Nosotros proveemos de las toallas. Luego, esta es la oficina administrativa. Aquí está un lugarcito donde se venden estos refrescos hidratantes que pueden llegar a ayudarle. Pues mientras usted está cuesta. Aquí están los precios de la cafetería y todo esto. Luego encontramos, mire, estas son las máquinas de todo lo que es, si usted quiere hacer ejercicios cardiovasculares, esto no es para sacar músculo, esto es solamente para expandir un poquito su caja torácica, esto es para hacer pierna, esto es para hacer cintura, esto es para que usted fortalezca esto. Esta es la banda sin fin, aquí usted puede correr, mire, por ejemplo, 4 o 5 kilómetros todos los días, y puede poner la foto de su suegra, por lo menos allá, para que le dé más ánimo, ¿verdad? Allá al frente, ¿verdad? Usted está corriendo, vieja, señora, uy, y usted nunca la va a alcanzar, pero ahí usted va haciéndose la idea, ¿verdad? Para allá. Entonces, estas son las bandas. Y esto le va a ayudar a usted para resistencia. Aquí están las bicicletas. Y aquí está todo lo que es levantamiento de pesas. Aquí esto ya es para tonificar. Esto ya es para sacar músculo. Pero hay un instructor. Déjenos, por favor, asesorarle. Déjenos, por favor, decirle qué es lo que puede hacer usted. Usted puede hacer sets de cada uno de estos. Haga 8 para brazo. Haga 8 para sus piernas. Haga 8 para cintura. Haga todo esto. Todo es un set. A algunos instructores que le dan a usted un cuaderno donde le dice, mire, esto fue lo que hizo tal día. Mire, para que su cuerpo no se canse, haga solamente ejercicio de su cintura para abajo el día lunes. El día martes trabaje con pura pierna. El día miércoles regrese otra vez para que usted no sienta pues todo ese cansancio. ¿Se da cuenta? Dios quiere ser un instructor en nuestra vida. Dios quiere darnos a nosotros las pautas para poder obtener un cuerpo de cristiano totalmente formado, que no seamos nosotros deformes. Por eso Él nos dice en el versículo 8, guardad pues, ¿cuántos? Todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos, entréis y poseáis la tierra la cual pasáis para tomarla. Usted sabe, usted no puede el primer día, no puede venir y levantar. No. Lo primero que se va a hacer es se va a dañar su cintura, se va usted a dañar su cuerpo. Le dan a usted los tips, le dan a usted las ideas de cómo poder levantar el peso. Y gradualmente, comience con 50 libras. Después súbale 25 más. Después si se cuenta que usted en 3, 4 meses, usted ya es un hombre que sin ningún esfuerzo usted está levantando 175 libras. Perfecto. Pero dice, guardad pues todo. ¿Para qué? Para que os fortalezcáis. Hermano, ese es el problema. Habemos mucha gente débil. Somos una biblioteca rodante, pero nos sentimos con cualquier cosita. Su sistema inmunológico no lo ha trabajado bien. ¿Cuántas veces hemos hablado en el seminario? ¡Vacúnese contra la indiferencia y contra el aplauso, hombre! Que no le molesten las cosas. Cualquier cosa le quite el sueño. Cualquier cosita se incomoda. Por cualquier cosa usted se irrita. Sale volando. Pero por favor, no sea un cristiano deforme. Fortalézcase, haga todo esto. Desafortunadamente, no hay forma de poder lograr los objetivos en el gimnasio si usted solamente hace los ejercicios que usted quiere hacer o los ejercicios a los cuales usted se quiere acostumbrar a hacer. Nosotros comenzamos hace 5 años en nuestra iglesia, todos los domingos cuando terminábamos las bases, cuando fue la primera vez que comenzamos en esta aventura bonita de hablarle a la iglesia, de la estructura, de nuestra estrategia, de cómo estamos organizados. Y todos los domingos repetíamos un versículo de memoria. Mire cómo son las cosas, dejamos de hacerlo, ya no se nos olvidaron los versículos. Empezamos a aprender de memoria Juan 5:24, Josué 1:8 y todo esto, hasta que nos aprendimos. ¿Sabe una cosa? A mí me pasa lo mismo. Dejé yo ese hábito de seguir aprendiendo nuevos versículos de memoria. Los que ya me sé, pues me los quedé en la mente, en la memoria, y hasta ahí está. Pero ya no he seguido yo con el deseo de querer aprender un poco más de versículos de la Escritura. El guardarlos es como los ejercicios, no se ejercita todo el cuerpo. Otra cosa, en el capítulo 11:8b, y oiga esto, porque esta es una, mire, esta es una paradoja hoy, y esto es algo que usted no puede permitir en la vida. 11:8, mire, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseéis la tierra la cual pasáis para tomarla. ¿Sabe usted cuál es lo triste? ¿Sabe cuál es la ironía más grande del mundo? Que muchos de nosotros hemos entrado a la tierra prometida y no poseemos. Si Dios no nos quiso traer a este lugar, simple y sencillamente de turistas. Dios nos trajo a nosotros para poseer. No solamente, ya entré. Pregúntele a usted, ¿qué niño quedaría contento, qué niño se sentiría feliz en la vida de que usted lo lleve a Disneylandia y no se monte ninguna rueda? Me recuerdo yo que la primera vez que fuimos a San Antonio, a Fiesta Texas, llevábamos nosotros a los niños, y el que vino, pero molestísimo, fue Diego, porque usted sabe que llega a un lugarcito donde dice, tiene que tener 42 pulgadas de alto, tiene que tener 51, a ninguno se pudo meter. 35 bolas que me cobraron, y yo, ¿quién cometió el error? Una, yo por sonso, por haber entrado y no preguntado, y ellos por no haberme dicho que el niño no se va a poder meter en ninguna rueda. ¿A qué lo llevamos? A ver, ¿y saben una cosa? Hay muchos que andan en Disneylandia y ni siquiera en la rueda de Chicago se han montado, en la chiquita por lo menos, ¿sí? Ni en la de caballitos, ni en el carrusel. ¿Por qué? Porque andamos de turistas en el cristianismo. Y es una verdadera pena, y es una verdadera vergüenza, y es un mal prospecto que usted diga que ya entró en la tierra prometida, que es hijo de Dios, y vive como un pordiosero, hombre. Es una verdadera pena. ¿Pero qué es lo que pasa? Teórico. No. Cuidado, porque... por eso, cristianos deformes. Y Dios lo que quiere es esto. No es lo mismo entrar y no poseer que entrar y conquistar y poseer. Dios nos invita a poseer la tierra. La tierra nos ha sido dada a nosotros. Es solamente de ir y tomarla y de poder conquistarla. Capítulo 11, versículo 9. En el gimnasio de Dios, mire esto, 11:9. Y para que os sean prolongados los días, ¿cómo dice? Lo primero que el médico, cuando el médico se da cuenta que el paciente no quiere colaborar. Mire, señor, usted tiene, mire, ya no son 60 libras de más, 95, casi, al quintal está para llegar usted de sobrepeso hoy. Fírmeme aquí, por favor, confirmar el cheque, ya está sudando el señor. ¿Sabe una cosa? Mire, vamos a cuidar la dieta, vamos a comenzar en primer lugar con la dieta. Me le va a recortar, por favor, a todo lo que es comida. Mire, ¿usted cuántas tortillas se come? No sé, doctor, pero más o menos como de aquí para así de alto. ¡Ah, vaya! Así, del codo para arriba, mire. ¿Sabe una cosa? Del antebrazo para acá, vaya. Métase unas 16 para comenzar, ¿verdad? Sí, vaya con eso. Aquí ya no hay gente de 3 huevitos revueltos, media docena, por favor, ¿verdad? Frijoles y café y esto. Mire, para comenzar a bajar toda esta cuestión, bajemos nosotros la cantidad de comida para poder nosotros manejar bien. ¿Usted cuánto pesa? Que pesa 180 libras. Hay personas que le recomiendan una dieta de 1800 calorías. Va, ¿sabe una cosa? Le vamos a poner a 1500. Usted pasa a 300, pues son 3000 calorías. No, mire, dejémosla a 2000. Y después de esto, ¿sabe qué? Camine. Salga todos los días. Camine aunque sea un kilómetro. Mire, deje su vehículo, por favorcito. Y si usted trabaja en el segundo o tercer piso, use las escaleras. Mire, deje su carro lejos para poder caminar. Mire, ejercítese. Pregúntele a los médicos. Y la forma más sencilla de empezar a mejorar su salud es empezar a ejercitar. Y lo que le dije yo a una señora, oiga esto, mire, o camina o marcha. Así que usted escoge, oye. O empieza a caminar, Karina, por favor, ahí. O empieza a caminar o marcha. Mire esto. Entonces, mire esto, capítulo 11, versículo 9. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra. ¿Cuántos días quiere vivir, pues? ¿Cuántos años quiere vivir? ¿Cuántos años le gustaría a usted verdaderamente estar sobre esta tierra? Y ahora otra cosa. Usted dice, pastor, bueno, yo quisiera vivir tantos años. Muy bien, la pregunta es esta. ¿En qué llegaría usted a invertir los años que va a vivir? Hermano, Karina, háblame del hermano ahí para que me cuide ahí la puerta, por favor. Gracias. Versículo 9. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová vuestros padres, que había de darla a ellos, ¿y a quién dice? Y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Ah, pero a mí me llama mucho la atención lo que sigue. Y mire esta comparación, por favor. Yo apelo a la inteligencia y yo apelo a la brillantez y a la habilidad, así como también a la agilidad de la mente suya. Vea conmigo el versículo 10 al 12 y compara usted esto. Mire lo que Dios le dice en el versículo del 10 al 12 en el gimnasio de Dios. Oiga esto, la comparación que está haciendo Dios. Mira, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. 11, observe, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de ¿qué? Montes. ¿Y qué dice? ¿Sabe una cosa? En Egipto había que sembrar. En Egipto había que procurar. Aquí no, aquí ya hay montes, aquí ya hay vegas. Las vegas son todas aquellas parcelas, todos aquellos pedazos de tierra que sirven o que pueden ser regados. Las vegas, árboles frutales, árboles frondosos, esas son las famosas vegas. Usted pasa después de Poza Rica, antes de llegar a Veracruz, a su mano izquierda usted encuentra palmeras, árboles de mango, de tejocote, de marañón, usted, no hombre, anonas, guanábanas, todo eso. Increíble. Si no necesita que uno ande sembrando. ahí no necesita que uno ande regando, porque más adelante se va a dar cuenta. Esa parte de Veracruz para abajo, ¿verdad? Hasta Villahermosa, Campeche, precioso. Quintana Roo, no. Esa es otra cosa. Es más, con todo respeto, eso tiene que ser parte del otro México hoy. Es increíble eso. Una vegetación espectacular. Y dice Dios, a esta tierra es la que yo te llevo. No, yo te he sacado de Egipto, allá donde tenías que sembrar, donde tenías que tener la semilla, donde tenías que... Aquí no, aquí solamente ya vas a entrar. Ya es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Oiga otra cosa, 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios, ¿quién la cuida? Dios cuida la tierra. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año. ¿Hasta cuándo? Mire, yo podré ser, y sabe una cosa, todo lo que usted quiera que yo sea. Y usted me puede decir a mí todo lo que usted quiera que sea. Es más, ya lo sé, ¿sabe? Mejor dígame algo nuevo. Todo lo que usted se le venga en mente decirme, yo ya lo sé. Así que invéntese, pero sabe una cosa, que no dejo de hacer. Padre, bendice esta iglesia siempre. Con su pastor o sin su pastor. Yo no quiero ser, ni quiero llegar a entender, ni quiero llegar a comprender, ni quiero yo autoenajenarme, ni quiero yo a engañarme a creer que yo soy parte de la bendición de Dios. No, por favor, lejos. Y le digo esto, Señor, mira. Bendice esta iglesia. Que tus ojos estén siempre sobre esta congregación desde el primer día del año hasta el último. ¿Cuántas veces hemos venido los primeros días de los años acá? Ya tenemos 11 años comenzando y haciendo esto nosotros. Padre, te entregamos el primer día del año. Señor, regálanos el último. Señor, las oraciones que hacemos en nuestra oficina, las oraciones que hacemos en casa, en mi devocional diario, siempre, Señor, por favor, que tus ojos estén siempre atentos, que tu oído esté siempre atento a la oración de nosotros, tus ojos viendo lo que nosotros hacemos para honra y gloria tuya. Señor, cuida esta iglesia, por favor, mientras muchos de nosotros, y escuche esto, mientras muchos de nosotros hemos trabajado con las manos, hay muchos que quieren destruir esto con las patas. Y saben una cosa, that'll be the day, el día que yo lo permita, ¿eh? Y soy capaz de lo que usted no se imagina, ¿eh? Y aquellas personas que saben que han creado tumultos y problemas y cosas ya públicas que no son ya más aceptadas en esta iglesia, que son inaceptables en esta iglesia, that'll be the day, el día que yo permita que alguien quiera destruir lo que nos ha costado. Así que, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué? Señor, cuida, por favor, de principio a fin esta iglesia. Esto no ha sido así de un acto de inercia. Esto no ha sido de venir y meternos nosotros en un sombrerito negro y sacar un conejo. Ha sido hard work. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Y vamos a defenderlo con las armas que sea necesario, con alma, corazón y vida, con sangre, sudor y lágrimas. Que no vamos a entregarle al diablo ni en poner en las manos del enemigo lo que nos ha costado arrebatarle y lo que Dios nos ha permitido construir a través de todos estos años. Pero mire, regrese conmigo, por favor. Pero ¿cómo se hace eso? Con fortaleza. ¿Cómo se hace eso? Con constancia. ¿Cómo se hace eso? Con carácter. ¿Cómo se hace eso? Con presencia. Nada de ser pusilánime. Versículo 12, la tierra, dice, de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año hasta el fin. Y con esto yo comienzo a terminar. Si nosotros hacemos a conciencia los ejercicios que Dios quiere que hagamos. No. Usted ya no va a necesitar. Y le voy a decir una cosa. Todos aquellos que entran con pants al gimnasio. Es porque ocultan lo que sobra de su cuerpo, que afea su cuerpo. Todos aquellos que entran con suéter, es porque saben que están pasaditos de peso. El día que usted ya, salud, el día que usted ya empieza a obtener la forma, el cuerpo que ha querido, ya no llega así. ¿Cómo llega? Ya llama la atención. Ya su ropa, su atuendo, o sea, ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque sabe que ha creado un buen cuerpo. Y si nosotros hacemos a conciencia los ejercicios que Dios quiere que hagamos, no tendremos que andar ocultando aquellas cosas que ocultamos. Vea conmigo, y con esto termino. 11:13-15. Mire lo que dice. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire qué lindo el 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. 15. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. Y una cosa muy linda, y comerás. ¿Y qué dice? Y te saciarás. Comentaba con varios hermanos yo el jueves en Matamoros, allá en el parqueo, con el hermano Mondragón, con el hermano Rudy, le decía esto. Cualquier pregunta usted puede hacerse. Si nosotros necesitábamos las sillas, pastor, nosotros no. Pero alguien más necesitaba las bancas. Alguien más necesitaba las bancas. Y sabe una cosa, es impresionante. Meses y meses y meses. Y Dios sigue bendiciendo a esta iglesia. Tiene que estar ciego, o loco, o trastornado, para que usted no vea que Dios trabaja en esta iglesia de una forma espectacular. Entiendo, a pesar de. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Si a pesar de lo que somos, si a pesar de ese comportamiento irracional, inaceptable, muy poco cristiano que nosotros tenemos, Dios nos bendice como lo ha hecho. ¿Se imagina usted lo que Dios haría con esta iglesia si nosotros fuéramos lo que Dios quiere que nosotros fuéramos? ¡Imparables! ¿No es cierto, hermano Morales? ¿Se imagina? Si así con esa inmadurez, si así con esa forma tan inhumana, tan irracional muchas veces de comportarnos, Dios sigue bendiciendo y bendiciendo a la iglesia el día que todos entremos en esta, en esa cápsula. Y dice Dios, un día nada más. Quiero que esta iglesia, la West Brothers, sea por lo menos un día lo que yo deseo hacer. Uy, lo que Dios haría. Esta semana, próximo domingo, ¿se da cuenta que usted, toda la semana le decimos, próximo domingo, usted va a hacer su último domingo en sus bancas, este domingo usted va a entrar en sus sillas, próximo domingo usted va a encontrar un nuevo altar, el próximo domingo que venga el Día de la Madre, hay otro regalo, alfombra nueva y todo esto, ahí lo va a ver el domingo, y luego viene otro proyecto para el Día del Padre, los dos parqueos armaditos, bonitos, y toda la vida que usted venga, y me voy a proponer que así sea, todos los domingos, los miércoles y los viernes, que usted venga, va a encontrar algo nuevo. Siempre vamos a hacer todo lo posible porque usted descubra que este lugar Dios lo ha escogido para ser de bendición. Y con esto terminamos en el versículo 23 y 25, el texto original. En estos pasajes está el premio. ¿Sabe usted qué dicen en el gimnasio? 11, 23 y 25. Se lo voy a leer y luego le voy a explicar esto. Solamente 11, 23 al 25. Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes. ¿Y qué dice? Más poderosa que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será ¿de quién? Vuestro. Desde el desierto hasta Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Llega el instructor y se acerca con el muchacho que está haciendo el gimnasio. Es que yo no puedo, me duele mucho. No. ¿Sabe una cosa que dice en inglés? No pain, no gain. ¿Sabe usted cuál es la clave para que usted se dé cuenta que su músculo está trabajando? El dolor. Usted llega después de haber corrido 4 o 5 millas y las pantorrillas no las aguantan. Un dolor rico, un dolor sabroso, un dolor que dice, por lo menos hice 10 minutos más de lo que he hecho toda la vida. Me siento el cuerpo todo dolorido. Usted va y se baña, usted va y se despliega y dice, qué rico sale. No, hombre, su cuerpo le duele, pero su cabeza está tan oxigenada no con agua, pues, ¿verdad? Sino que dice con tanto oxígeno en su cabeza. Hay cierto tiempo, ciertos minutos, donde el cuerpo enciende el metabolismo. Usted puede ser 30, 25, 40 minutos y usted siente que no pasa nada. Llega un momento, no en todos es igual, pero llega un momento donde el cuerpo enciende el metabolismo y empieza a funcionar, y empieza a oxigenar, y empieza a fluir la sangre. Y usted dice, pero qué bárbaro, si ya tengo 10 minutos más de ayer y hoy. No, claro, porque ya va avanzando. No pain, no gain. Este es el premio. En estos dos pasajes está el premio del cristiano. No podemos hacer trampas en los ejercicios. Usted no puede ni... ¿Cuántos lleva? ¡25! ¡29! No. Mire, ¿sabe una cosa? ¿A quién quiere engañar, pues? Lo mismo en el Evangelio. Si usted quiere ser un cristiano formado y no deforme, entremos en el gimnasio de Dios. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias por habernos traído. Quieres hacer de nuestra iglesia una gran iglesia. Quieres hacer de nuestra iglesia una mejor iglesia. Quieres hacer de nuestra iglesia una iglesia que pueda ser de bendición a otros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Yo creo que usted ha sido muy inteligente. Lo es. Y usted ha escuchado perfectamente el mensaje. Y se ha dado cuenta que Dios quiere lo mejor para su vida. Allá donde usted está sentado. Allá donde usted está sentada mientras nadie le ve. Yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente. No le estamos invitando a que usted cambie de iglesia. No le estamos invitando a que usted se cambie de religión. Estamos invitando a que usted se lleve a Cristo en su corazón y aunque nunca más decida volver a esta iglesia. Repita conmigo esta oración adentro de su corazón, adentro de su mente, y dígale así a Jesús: Cristo bendito, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo quiero entrar en este mundo maravilloso tuyo. Yo quiero, a partir de este día, el primer domingo del mes de mayo del año 2005, venir a recibirte en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna. Y que me des la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Si usted ha sido honesto. Si usted ha sido sincero. Y ha repetido conmigo esta oración. Déjeme decirle que usted se ha dejado guiar por la voz del Espíritu de Dios. Usted en ningún momento se ha convertido en una víctima. Usted no ha sido seducido ni convencido por el predicador. A usted Dios le ha hablado y usted ahora ha respondido. Si usted ha sido honesto y ha repetido conmigo esta oración...